السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب ان کی آزادی کو سلب کرتا ہے اور ان پر پابندیاں لگاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج،
Algunas personas piensan que la fe y la religión limitan sus libertades y les imponen restricciones. Sin embargo, Allah Ta'ala en el Santo Corán dice: Él no os ha impuesto dificultad alguna en la religión. En realidad, la Sharia, que son los principios islámicos, está diseñada para aliviar al hombre de las cargas, y no solo esto. De hecho, es para proteger al hombre de todo tipo de pruebas y peligros. Por lo tanto, de esta afirmación de Dios Todopoderoso se evidencia que la religión del Islam, que ha sido revelada para vosotros, no contiene ninguna enseñanza que os cause dificultades. Más bien, cada enseñanza, ya sea una directiva menor o mayor, es una fuente de misericordia y bendiciones, y de bendiciones. El razonamiento del hombre puede ser defectuoso, pero la palabra de Dios es infalible. Puesto que somos la creación de Dios, si dejamos de actuar conforme a estos mandamientos, nosotros seremos los únicos perjudicados, y si no actuamos con sentido común, Satanás, que ha jurado causar daño al hombre desde el principio de la creación, prometiendo que descarriando a los humanos les iba a perjudicar, condenará al hombre al abismo de la perdición. Por lo tanto, si quieren salvarse de su ataque, entonces deben obedecer los mandamientos del Dios Todopoderoso. Ciertas cuestiones pueden parecer pequeñas, sin embargo, a su debido tiempo, estas cuestiones aparentemente pequeñas llevan consigo consecuencias extremadamente terribles. En consecuencia, un creyente nunca debe considerar que una directiva es pequeña o insignificante. En esta época somos testigos del hecho de que la mayoría del mundo se ha alejado de la religión. En consecuencia, los estándares de lo que es bueno y lo que es malo también han cambiado. Por ejemplo, en el mundo de hoy vemos que la desnudez es cada vez más frecuente entre hombres y mujeres, todo en nombre de la moda y la libertad. El indicador de ser civilizado es que uno debe disfrutar de una promiscuidad injustificada al aire libre. La modestia y la decencia no parecen existir más. Esto, naturalmente, tiene un efecto, y en cierta medida está teniendo ya un efecto, en nuestros hijos pequeños, tanto niños como niñas. Cuando algunas chicas llegan a la adolescencia, algunas me escriben preguntando por qué es obligatorio observar el parda, el velo en el Islam, porque no podemos utilizar vaqueros o blusas ajustadas y salir de casa sin el velo o el abrigo. O porque no podemos usar la misma ropa que usan las mujeres de Europa en nombre de la libertad. Lo primero que siempre debe recordarse es que si queremos permanecer firmes en nuestra fe, entonces debemos obedecer los mandamientos. Si profesamos que somos musulmanes, que se atienen a su fe, entonces debemos cumplir con las restricciones. Debemos seguir las directrices y los mandamientos de Dios Todopoderoso y su mensajero. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que la modestia es parte de la fe. Por lo tanto, vestirse con modestia y cubrirse con el velo es vital para proteger nuestra fe, aunque los países desarrollados están abandonando la modestia en nombre de la libertad y el progreso. En realidad lo están haciendo porque se han alejado de la religión. Por lo tanto, una niña ahmadí que ha aceptado al Mesías prometido, al Islam, también ha afirmado que dará prioridad a la fe sobre todos los asuntos mundanos. Un joven o una joven ahmadí, o un hombre o una mujer ahmadí que ha profesado su creencia en el santo Mesías prometido, ha hecho un pacto según el cual dará precedencia a su fe sobre todos los asuntos mundanos, y esto solo puede ocurrir cuando actúen de acuerdo con las enseñanzas de la fe. Somos muy afortunados de haber aceptado al santo Mesías prometido, que ha hecho todo esto evidente para nosotros. En relación a esto, el santo Mesías prometido, alá islam, declaró en una ocasión, mientras hablaba de esta vulgaridad e inmoralidad, que muchas personas insisten en adoptar la permisividad como la que prevalece en Europa, pero esto sería muy imprudente. Tal libertad desenfrenada de las mujeres es la raíz de toda inmoralidad. Observad la situación moral en los países que han adoptado esta libertad. Sí, dice Hazrat Masih Maud Islam, si esta libertad y esta desnudez ha ayudado a aumentar su castidad y virtud, entonces aceptaremos que estamos equivocados. Pero es muy evidente que cuando los hombres y las mujeres son jóvenes y tienen la licencia para mezclarse libremente sin restricciones, sus relaciones serán mucho más peligrosas. Es propio del ser humano intercambiar miradas licenciosas y sentirse abrumado por deseos lujuriosos. cómo. También hay intemperancia y vicio. A pesar de observar el velo, es fácil imaginar cuál sería la situación en el caso de una libertad sin límites. Observen el comportamiento de los hombres y cómo su comportamiento es similar al de un caballo sin bridas. No tienen temor de Dios ni fe en el más allá. Su única forma de adoración son los placeres mundanos. Por lo tanto, es necesario que antes de conceder la libertad que se defiende, se mejore y rectifique la condición moral de los hombres. Después de que los hombres hayan desarrollado suficiente autotemplanza y sean capaces de contener sus pasiones hasta el punto de que no son subyugados por ella, se podrá considerar si el velo es necesario o no. Insistir en la libertad sin restricciones en las circunstancias actuales sería como poner ovejas a merced de los leones. ¿Qué impide a nuestra gente reflexionar sobre las consecuencias de tales cosas? Que por lo menos pidan consejo a sus conciencias para averiguar si la condición de los hombres ha mejorado hasta el punto de que las mujeres puedan vagar entre ellos sin velo. La inmoralidad a la que nos enfrentamos en nuestra sociedad hoy en día dan testimonio de que cada palabra del santo Mesías prometido, alayhi salam, son verdaderas. Por lo tanto, todas las niñas y niños, hombres y mujeres ahmadis, deben protegerse de la indecencia de la sociedad, incrementando su propio estándar de modestia. No debemos sentir ningún complejo de inferioridad y cuestionarnos por qué el velo es un mandamiento necesario o por qué no se nos permite usar los vaqueros o blusas ajustados. Es responsabilidad de los padres, especialmente de las madres, explicar a los niños desde la temprana edad las costumbres y las tradiciones islámicas y explicar los males morales de la sociedad. Solo entonces nuestra descendencia permanecerá firme en la fe y protegida del veneno de las supuestas sociedades desarrolladas. Viviendo, dice Azur, en países como estos, los padres deben hacer un esfuerzo concertado muy importante para mantener a sus hijos unidos a su fe y para que ellos protejan su castidad. Para ello, tendrán que dar un ejemplo que puedan seguir. En relación a esto, una chica me ha escrito hace poco, recientemente, que he completado toda mi educación y estoy esperando contestación en relación a un posible trabajo en un banco. Quería preguntar si tengo permiso para trabajar en este lugar, si no me permiten llevar mi velo y hay restricciones para el uso del hijab o de una chaqueta. ¿Puedo trabajar? Cuando salga de mi lugar de trabajo volvería a utilizar el hijab. También escribió que usted, es decir, el Jalifatul Masih afirmó una vez que las chicas pueden buscar empleo aunque no tengan permitido el uso del hijab o el velo en su lugar de trabajo. Esta chica por lo menos ha tenido la decencia de escribir también junto a esto: si me prohíbe trabajar, entonces me abstendré de hacerlo. Esta chica no es la única que ha planteado esta cuestión, sino que muchas han expresado preocupaciones similares. Por eso estoy tratando este tema. En primer lugar, me gustaría recordar que lo que he mencionado anteriormente es que debido a la situación laboral de ciertos médicos, no les permite trabajar utilizando el hijab o el pañuelo tradicional, por ejemplo, en el quirófano. Aún así, en esa situación su vestimenta incluye un gorro en la cabeza y una máscara sobre su cara, su ropa es bastante holgada. A pesar de esto, incluso algunos médicos pueden trabajar con un pañuelo. Teníamos médicos trabajando en Rapova, la doctora Hamida siempre la vimos trabajar manteniendo el parda. La doctora Nusrat Jahan era muy firme a la hora de observar el parda. Durante una época estudió aquí para aumentar su conocimiento y conocer los últimos métodos de investigación. Volvía a Londres cada año y siempre puso en práctica el parda. De hecho, era más estricta en observar el parda que incluso los límites prescritos. Tampoco nadie la criticó con respecto a su trabajo, ni tampoco supuso ningún obstáculo en su vida profesional. También realizó operaciones de mucha envergadura. Por lo tanto, si uno tiene la intención correcta, entonces siempre se puede encontrar una manera de actuar en base a las enseñanzas de la fe. Similarmente, aconsejé a aquellas chicas que trabajan en el campo de la investigación, que si son capaces de acceder a este campo de investigación y deben llevar una determinada vestimenta en su laboratorio, en ese caso pueden seguir el código de vestimenta y no es necesario que lleven el hijab. Aún así, en estos entornos tendrán que cubrir su cabeza. En cualquier caso, en el momento en el que salgan fuera, el nivel del parda debe ser acorde al requerimiento islámico. Trabajar en un banco no es una profesión que preste servicio a la humanidad. Por ello, uno no puede permitirse quitarse el velo para trabajos rutinarios, especialmente en profesiones donde las chicas se visten con ropa común, llevando maquillaje. No existe un código de vestimenta especial para ese trabajo. Por lo tanto, se debe recordar siempre que la modestia requiere que nos vistamos con decencia y, dadas las circunstancias, vestir con modestia es una forma de parda. Si uno se relaja en la práctica del parda, eventualmente encontrará una excusa para relajarse en la forma de vestirse. Gradualmente serán absorbidas por la sociedad que ya está consumida por la inmoralidad. El mundo, dice Hazur, desea distanciar a aquella gente que practica la religión, especialmente a los musulmanes, de ejercer su fe. En Suiza, una chica presentó una demanda en la que expuso que se sentía avergonzada nadando con chicos y su colegio la obliga a nadar con ellos. Por ello solicitaba permiso para nadar solo con chicas. Las organizaciones de derechos humanos que dicen ser los abanderados de los derechos de las personas declararon de que a pesar de que ella quiera nadar por separado y tiene derecho a ello, sin embargo, esto es un problema personal y no puede darse un veredicto a su favor. Cuando surge el tema de las enseñanzas del Islam y la modestia de las mujeres, incluso las organizaciones de derechos humanos buscan excusas, por lo tanto, por ello, los Ahmadis deben ser incluso más cautos que antes en estas circunstancias. Si en ciertos países es obligatorio para los niños atender a clases de natación, entonces las chicas deberán ir con trajes completos de natación, conocidos con el nombre de burkini, pero solo las pequeñas. Y ello para que sean conscientes de que se deben vestir con modestia desde una temprana edad. Los padres deben enseñar a sus hijos que las clases de natación deben ser separadas para chicas y chicos y deberán hacer un esfuerzo en este tema, en este aspecto. Las entidades que son hostiles al Islam están esforzándose para destruir los valores religiosos y las costumbres de los musulmanes y también quieren exterminar la religión en nombre de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, de tal manera que nadie pueda culparles que lo están haciendo por la fuerza. Lo expresan pretendiendo conseguir el bienestar de todos mediante la erradicación de la religión y de esta forma ser compasivos, al igual que Satanás intentan atraer a las personas con tentaciones dulcificadas. Debemos recordar, pues, que en esta era la tarea de la segunda propagación, del segundo renacimiento del Islam, ha sido asignada a la comunidad del Santo Mesías Prometido, al-Islam, para conseguir esto es necesario un esfuerzo descomunal por nuestra parte y tendremos que padecer sufrimiento. No conseguiremos esto peleando con los demás, sino usando la sabiduría para hacer que las personas comprendan. Si ahora accedemos a uno de sus deseos relacionados con nuestras enseñanzas religiosas, entonces paulatinamente harán más demandas y pondrán más restricciones en nuestras enseñanzas. Debemos poner énfasis en nuestras oraciones para que Allah Todopoderoso nos ayude y nos dé coraje para vencer estas estratagemas de Satanás si en verdad estamos sustentados en la verdad, y ciertamente lo estamos. Entonces, un día alcanzaremos el éxito y la victoria. Las enseñanzas del Islam ciertamente conquistarán el mundo. En un lugar, el Santo Mesías Prometido, Alá Islam, escribe: la veracidad conlleva valentía y coraje, mientras que una persona falsa es cobarde. Cuando la vida de alguien está llena de actividades sucias, impuras y pecaminosas, dicha persona siempre se mostrará temerosa y es incapaz de enfrentarse a otras. Es imposible para dicha persona expresar su honestidad sin miedo o demostrar su bondad de la misma manera que lo haría una persona que es honesta. Simplemente observen cómo en el mundo hay personas que disfrutan de la prosperidad y se les ve indudablemente con envidia por algunos. A las personas, dice Azur, con riqueza siempre se les observa con envidia. Lo mismo se aplica a la materia de la religión. Satanás es el enemigo de la reforma, por lo tanto, el hombre deberá mantenerse firme en todos los temas y siempre deberá tener una relación honesta con Dios Todopoderoso. Si se satisface a Dios, no temerá ni preocupará a nadie. Eviten hacer aquellas cosas que atraigan el castigo sobre ustedes. Sin embargo, nada de esto puede obtenerse excepto a través de la ayuda de lo invisible y de la habilidad otorgada por Dios. El hombre no puede obtener nada a través de sus propios esfuerzos, salvo que la gracia de Dios esté también presente, dice el Santo Corán. Puesto que el hombre ha sido creado débil. El hombre es débil, lleno de faltas y está rodeado de problemas. Por tanto, debemos suplicar a Allah Todopoderoso que nos permita ser piadosos, nos otorgue su ayuda desde lo invisible y que derrame sobre nosotros la beneficencia de sus bendiciones y recompensas. Tenemos que convencer al mundo a través de las oraciones y, por tanto, debemos tener una relación fuerte con Allah Todopoderoso. Debemos siempre tener en cuenta que otras religiones no fueron ideadas para todos los tiempos, aparecieron en una época, en una era específica, y sus enseñanzas de reforma cumplieron con los requerimientos de aquel período de tiempo en particular, y después de ello las religiones llegaron a su fin. Por eso vemos que ha habido tantas inclusiones, exclusiones y modificaciones en sus escrituras, mientras que en el Islam las escrituras se han preservado. Sin embargo, el Islam es para todos los tiempos y las enseñanzas del Sagrado Corán están destinadas a perdurar hasta el día del juicio. Por tanto, debemos intentar cumplir con las enseñanzas con constancia y sin ningún tipo de complejo de inferioridad. Debemos decir a los demás que lo que profesan es contrario al decreto de Dios el Todopoderoso, porque terminará por conducirles a la ruina. La religión del Islam no restringe inapropiadamente ni limita a las personas con sus enseñanzas. Por el contrario, también enseña la gentileza y la apertura cuando es requerida. Por ejemplo, como he mencionado, algunas pacientes tienen que ser observadas por doctores de género masculino y el parda no es estricto en este caso. El objetivo primario es el de salvar la vida de una persona o eliminar su dolor y sufrimiento. Por ello, cuando una persona está ante una situación de vida o muerte, el Islam permite comer cerdo o carroña únicamente con la finalidad de salvar su vida. Similarmente, el alcohol es empleado en medicinas. Sin embargo, el camino que las fuerzas satánicas desean que tomemos es el de lenta pero gradualmente eliminar los límites establecidos por la religión y erradicar junto con ellos la propia religión. Somos nosotros, los Ahmadis musulmanes, quienes tenemos que tomar una yihad, un esfuerzo contra esto. La única forma mediante la cual esto será posible es si damos más importancia a las enseñanzas del Islam sobre todo lo demás y nos postramos ante Allah Todopoderoso para que podamos obtener éxito por medio de la ayuda divina. En la época del Santo Mesías Prometido al Islam, ya no hay ninguna yihad de la espada, sino que ahora es una yihad del propio ego, una lucha encaminada a la reforma personal. Aquí me dirijo a todos los musulmanes ahmadis, en particular a aquellos que viven en países desarrollados, pero también a todos los ahmadis que viven en el resto del mundo, y es que deben luchar por alcanzar el estándar más alto de lealtad, servicio y sacrificio hacia cualquier forma de progreso de su país. Las fuerzas malvadas serán automáticamente silenciadas si actuamos de esta manera, ya que verán que estos son musulmanes que trabajan para dirigir a su país hacia sus auténticas virtudes, en lugar de hacer algo para dañar a su país. Tenemos que convencer a las gentes y los gobiernos de que si nosotros mismos seguimos las enseñanzas del Islam e imponemos condiciones sobre nosotros mismos, no es la responsabilidad de los gobiernos el interferir o decidir sobre dichas materias. Esto provocará inquietud entre la gente que vive aquí y distanciará a la comunidad inmigrante, entre los locales y los inmigrantes. De forma frecuente en los países se considera como inmigrantes aquellos que son inmigrantes de segunda o tercera generación. Ciertamente, si alguno de ellos está causando daño al país, mostrando deslealtad o esparciendo falsedad y odio, entonces, el gobierno tiene el derecho de detenerles y castigarles. Sin embargo, no tienen el derecho de impedir a alguien practicar su religión y decir que actuar acorde a dicha enseñanza equivale a no integrarse en el país. Nosotros, los ahmadis, tenemos que recordar siempre que vivimos en tiempos muy peligrosos. Satanás está desencadenando ataques feroces en todas las direcciones. Si los musulmanes, especialmente los hombres, mujeres y jóvenes musulmanes ahmadis, fracasamos en establecer nuestros valores religiosos, entonces no hay garantía de nuestra supervivencia. Caeríamos bajo el castigo de Allah el Todopoderoso aún más que los demás, porque pese a haber comprendido la verdad, pese a que el Santo Mesías Prometido nos la ha enseñado y sin embargo hemos fracasado en cumplir con ella. Por lo tanto, si deseamos salvarnos de la destrucción completa, debemos vivir acorde con cada enseñanza islámica con total confianza. Nunca debemos pensar que el progreso de los países desarrollados es lo que garantizará nuestro progreso y que de él depende únicamente nuestra supervivencia. Estos países desarrollados, dice Azur, han alcanzado la cumbre de su progreso. Sus acciones moralmente degradantes les están llevando al declive. Hemos empezado a observar signos de este fenómeno. Están invitando al castigo de Dios y pidiendo su destrucción. Por tanto, dice Azur, por compasión hacia la humanidad, somos nosotros quienes debemos mostrarles el camino correcto y luchar por salvarles en lugar de asimilar sus formas y sus hábitos. Si fracasan en reformarse, lo cual parece una tarea extremadamente ardua considerando su arrogancia y aversión a la religión, entonces en el futuro las riendas del progreso recaerán sobre aquellos países que han establecido valores morales y religiosos dentro de ellos. Por tanto, como he dicho anteriormente, nosotros, especialmente los jóvenes, necesitamos reflexionar profundamente sobre las enseñanzas de Dios Todopoderoso, en lugar de dejarnos influenciar por el mundo e intentar emularlo. Tenemos que hacer que el mundo nos siga y nos imite. Empecé hablando del parda y la vestimenta en general, y a este respecto me gustaría añadir, con dolor y tristeza, que hay personas, algunas personas que dicen que es el parda lo único que necesita el Islam y el Ahmadiyyat para progresar. Otros dicen que las enseñanzas del Islam están anticuadas y debemos abandonarlas para competir en este mundo. Dios nos perdone. Debería quedar claro para la gente que dice estas cosas que si siguen imitando a la gente mundana e imitando su forma de vida, entonces simplemente sucumbirán al mundo en lugar de hacerle frente. Las oraciones gradualmente pasarán a realizarse como un ejercicio superficial. Otros actos de piedad o prácticas en la religión quedarán limitados únicamente a su expresión externa. Finalmente, incluso estas prácticas se perderán. Por tanto, ninguna orden de Dios el Todopoderoso debe ser considerada como ordinaria. Este es un tema extremadamente grave. El progreso del Islam recae en las instrucciones dadas por Dios el Todopoderoso y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. La dureza del parda no es únicamente aplicable a las mujeres, ni las restricciones en el Islam son únicamente para las mujeres. Al contrario, esta orden es tanto para hombres como mujeres. Son los hombres a quienes se dirige primero Allah, el Todopoderoso, mencionando el método del parda y la modestia. Dice el Santo Corán: di a todos los hombres creyentes que bajen la mirada y guarden sus partes privadas, es más puro para ellos. Ciertamente Allah es conocedor de lo que hacen. Allah el Todopoderoso dice a los hombres creyentes primero que bajen su mirada y contengan sus ojos. ¿Por qué es así? Porque esta actitud es necesaria para alcanzar la pureza. Si uno no es puro, entonces no puede alcanzar a Dios Todopoderoso. Por ello, antes de que se exija a las mujeres a observar el parda, los hombres han sido advertidos a que se abstenga de recrearse en aquellas cosas que inciten sus pasiones. Uno pierde su pureza cuando mira a las mujeres y se mezcla con ellas libremente, ve películas lascivas o chatea con no familiares en Facebook o por otros medios. Estas cosas no permanecen puras. Esta es la razón por la que el santo Mesías prometido, alayhi salam, nos ha advertido de esto muy claramente en numerosas ocasiones. El Mesías prometido dice en un lugar que es la palabra de Dios la que ha definido y especificado claramente dónde están los límites de nuestras palabras y acciones en cada situación. Nos ha enseñado el camino de la disciplina, la buena conducta y la iluminación pura. Es esta la palabra de Dios la que nos ha advertido que protejamos nuestros ojos, oídos, lenguas y todas las partes del cuerpo. En otras palabras, los creyentes deben salvaguardar sus ojos, oídos y partes privadas de aquellos con los que no tengan relación, deben evitar todo lo que no es apto de ser visto, escuchado o puesto en práctica. Este será el medio para su purificación interior, es decir, que sus corazones serán protegidos de todas las pasiones del ego, porque son estas partes del cuerpo las que con frecuencia originan el desorden entre las propias pasiones carnales, dando lugar a actos indignos. Observad cómo el Santo Corán nos ha advertido que evitemos a aquellos con los que no guardamos relación, en términos tan claros, indicando a los seguidores que se mantengan bajo control y controlen sus ojos, oídos y partes privadas, y así les salva del caos de la impureza. Profundizando en el término de Gad de Basar, el Mesías prometido, dice, en árabe, Gad de Basar significa refrenarse de mirar lo que es lícito, entrecerrando los ojos y al mismo tiempo ver aquello que sea permisible. En otras palabras, en árabe, la palabra Gad de Basar significa echar solo una mirada superficial con los ojos entrecerrados a todo aquello que ha sido prohibido y abstenerse de mirarlo, y por otro lado mirar abiertamente a todo lo demás. No incumbe a una persona piadosa que quiera mantener su corazón puro levantar la mirada de una forma desenfrenada como las bestias. Es necesario, dice el santo Mesías prometido, que esta persona cultive el hábito de basar, bajar la mirada en la subida social. Este es un hábito bendito a través del cual los impulsos naturales de una persona son convertidos en una condición moral elevada sin afectar negativamente a sus necesidades sociales. Esta cualidad en el Islam se llama ihsan o castidad. En otra ocasión, el santo Mesías prometido al Islam dijo, «Decid a los hombres creyentes que refrenen su mirada para que no puedan visualizar claramente los rasgos faciales de las mujeres y que no tengan una visión sin restricciones de aquello que está fuera de los límites prescritos ni de todo aquello que despierte los impulsos lujuriosos». Deben ser escritos y no permitir que sus ojos miren abiertamente, ya sea con un deseo lujurioso o sin él, porque esto eventualmente hará que tropiece. En otras palabras, no se puede alcanzar un estado de máxima pureza. Permitimos que nuestros ojos vaguen libremente. En última instancia, sean puestos en prueba. El corazón no puede llegar a ser puro hasta que los ojos no se purifiquen y tampoco puede alcanzar el rango de la máxima pureza al que un buscador de la verdad pretende llegar. Este versículo nos instruye para que protejamos cada parte de nuestro cuerpo a través del cual el mal puede entrar. La palabra partes que se menciona en este versículo incluye las que están relacionadas directamente con las pasiones carnales. es decir, las partes privadas, orejas, la nariz, la cara, etcétera. Observad la grandeza y la nobleza de esta enseñanza, que no enfatiza una extremidad en concreto, sino que adopta la vía de la moderación con gran sabiduría. El que lee este versículo se dará cuenta inmediatamente de que el precepto de abstenerse de la costumbre de mirar abiertamente es para que uno no tenga que enfrentarse a una prueba y para que ninguna parte, ya sean hombres o mujeres, den un mal paso. Por lo tanto, esta es la enseñanza islámica en lo que respecta a los hombres. Son los hombres a los que se han impuesto todo tipo de restricciones primero, y luego se les ha dicho a las mujeres que, después de tomar estas precauciones, deben observar el parda. Además, ¿cómo podemos decir, dice Azur, que el parda no es necesario, particularmente en aquellos países donde la promiscuidad es generalizada? La libertad sin restricciones de los sexos y la formación de relaciones está provocando muchas de las perversiones en la sociedad, y tenemos que esforzarnos en salvaguardarnos de esto. También resulta evidente que si a las mujeres no se les permite nadar con hombres, tampoco se les permite a los hombres nadar con las mujeres. Por tanto, dice Azur, las restricciones no solo aplican a las mujeres, sino también a los hombres. El honor de las mujeres se ha establecido instruyendo a los hombres a bajar la mirada cuando las mujeres están a la vista. Así, cada precepto del Islam está lleno de sabiduría y disuade incluso la posibilidad de que ocurra un acto inmoral. El año pasado, en el Yalsa Salana de Alemania, en mi discurso dirigido a las mujeres, hablé de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus deberes y responsabilidades. También hablé sobre los derechos de las mujeres, y más tarde, una señora alemana que asistió y escuchó todo el discurso dijo: anteriormente yo era de la opinión de que el Islam usurpa los derechos de las mujeres. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, me he dado cuenta de que el Islam en realidad establece con mucho detalle los derechos de las mujeres y también su honor y dignidad. Por lo tanto, ninguna chica, mujer u hombre musulmán debe ser presa de ningún tipo de complejo de inferioridad. Solo las enseñanzas del Islam pueden establecer la paz en el mundo y acercar a la humanidad a Allah, el Todopoderoso. El mundo pronto se dará cuenta de que no tiene otra opción más que reflexionar sobre las prácticas y las enseñanzas del Islam. Después de instruir a los hombres a honrar a las mujeres bajando la mirada, Allah Ta'ala ha dado instrucciones detalladas a las mujeres de que ellas también deben bajar la mirada y también cómo y de quién deben cubrirse. Si se adhieren a estas instrucciones, entonces prosperarán. Al final, Allah Ta'ala afirma que el parda y la modestia son un signo de éxito, y al hacerlo podrán mejorar su vida en este mundo y en el más allá. Allah Ta'ala dice: y dile a las mujeres creyentes que recaten su mirada y protejan sus partes privadas, que no revelen su belleza y sus adornos excepto lo que sea aparente por sí misma, que coloquen sus velos sobre sus pechos y que no revelen su belleza y sus ornamentos sino a sus maridos o a sus padres o a los padres de sus maridos o a sus hijos o a los hijos de sus maridos o a sus hermanos o a los hijos de sus hermanos, o a los hijos de sus hermanas, o a sus mujeres, o a lo que poseen. O a lo que poseen sus diestras, o a aquellos de los criados varones que no tengan maldad, o los niños que no tienen conocimiento de las partes privadas de las mujeres, y que no caminen de manera que puedan mostrarse lo que ocultan de su belleza, y volved todos a Alá, oh creyentes, para que triunféis. Solo bajando la mirada y observando el parda es como el honor y la castidad de las mujeres pueden ser salvaguardados. Tanto hombres como mujeres tienen que frenar su mirada. Las normas para salvaguardar el honor y la castidad de las mujeres han cambiado en los países desarrollados. Si aquellos cuya interacción en circunstancias normales está dentro de los límites prohibidos se involucran en una relación extramatrimonial con el consentimiento mutuo de su respectiva pareja, entonces no se considera adulterio. Sin embargo, se considera conducta adúltera si uno se involucra en una relación extramatrimonial sin el consentimiento de su pareja. Cuando existe tal conducta promiscua, entonces un creyente necesita orar y esforzarse aún con mayor rigor para obtener la protección de Allah, el Todopoderoso. Los que critican las enseñanzas del Islam afirman que el Islam ha usurpado el derecho de las mujeres al decirle que se cubran con un velo, y las chicas jóvenes con mentes susceptibles son influenciadas por estos comentarios. En el Islam, el velo no significa encarcelamiento ni confinar a una mujer dentro de las cuatro paredes de su morada. Más bien, es para mantener la modestia. El Mesías prometido, alá Islam, afirma: hoy el velo está siendo criticado, pero los críticos no saben que el velo islámico no significa encarcelamiento, sino que es una barrera que busca restringir la libre mezcla de hombres y mujeres. El velo los protegerá de dar un mal paso. Una persona razonable apreciará que la mezcla libre entre hombres y mujeres y las actividades conjuntas donde puedan pasear al aire libre los expone al riesgo de sucumbir al estallido de sus emociones. Se ha observado que algunas personas en determinados países no ven ningún daño en que un hombre o una mujer estén a solas en una casa tras las puertas, con las puertas cerradas. Esto se considera un comportamiento civilizado. Para evitar que surjan tales situaciones adversas, el legislador del Islam ha prohibido todos los actos que pudieran resultar una tentación para cualquiera. En una situación de este tipo, donde la ley no permite a un hombre y una mujer reunirse a solas, se reúnen en privado, Satanás se convierte en el tercer miembro de este grupo. Imaginamos el daño que se está haciendo en Europa como consecuencia de una libertad tan imprudente. En ciertas partes de Europa se está llevando una vida de promiscuidad descarada, que es el producto final de tal pensamiento. Si deseas guardar un fideicomiso, debes vigilarlo. Pero si no estás atento, entonces recuerda que a pesar de que la gente es aparentemente agradable, la confianza sin duda será violada. La enseñanza islámica es tan pura en la medida que protege la vida social contra la indulgencia ilegal, manteniendo separados a hombres y mujeres. La mezcla libre conduce a la destrucción de la vida familiar y a los frecuentes suicidios que tan comunes se han vuelto en Europa, que algunas mujeres pertenecientes a familias nobles adopten el camino de la prostitución. Es el resultado directo de la libertad imperante. El Mesías Prometido explicó con detalle la manera en que debemos observar el parda. Dice: digan a las mujeres creyentes que Allah el Todopoderoso afirma que ellas también deben contener su mirada ante los hombres fuera del límite prescrito y también proteger sus oídos de ellos, es decir, deben abstenerse de escuchar sus voces licenciosas y guardar sus partes privadas, y tampoco deben revelar sus adornos a los hombres fuera del límite prescrito, y deben poner sus velos de tal forma que se envuelva alrededor de su pecho y luego sobre su cabeza, es decir, las orejas, la cabeza y los lados de la frente deben estar cubiertos. Tampoco deben golpear sus pies como lo hacen las bailarinas. Estas son las medidas que, si se cumplen, asegurarán que no se dé un mal paso. Aquí también quisiera indicar que algunas mujeres plantean la cuestión de que cuando están maquilladas, si se cubren la cara, se echaría a perder su maquillaje. Por lo tanto, ¿cómo pueden observar el parda? En primer lugar, no deben usar maquillaje, ya que este es el estándar mínimo que el Santo Mesías Prometido al Islam ha prescrito, que la cara y los labios se pueden mostrar si no llevan maquillaje y el resto de la cabeza debe estar cubierta. Sin embargo, si uno desea utilizar maquillaje, entonces debe cubrirse la cara también. Tales mujeres deben reflexionar sobre si quieren ocultar su belleza para adherirse a las enseñanzas de Allah, el Todopoderoso, o si quieren revelar su belleza y maquillarse al mundo. La gente ante la cual uno puede revelar su belleza ha sido mencionada con detalle. Esto incluye parientes cercanos, hermanos, hermanas, hermanos, marido, padre, madre, hijos. Estas son las personas ante las cuales uno necesita observar el parda. Si alguna mujer quiere utilizar maquillaje, entonces puede hacerlo con ellos, sin parda, pero no ante cualquier otra persona. Esto se ha mencionado con detalle en el Santo Corán y también se han mencionado todas las relaciones ante las cuales no se necesita el parda. Aún así, existe la belleza que es aparente por sí misma, como la cara, la altura, la estructura física, etc. Esto no significa que puedan usar pantalones y blusas ajustadas que revelen sus partes del cuerpo cuando están con ellos en casa, o que vayan con un vestido que muestre su desnudez. Este parda debe ser observado incluso ante aquellos que están dentro del grado permitido. Asimismo, quisiera decir a los misioneros y a sus esposas que ellos también deben tener mucho cuidado en su vestimenta y restringir sus miradas, porque el resto de la Jamaat sigue su ejemplo. La esposa de un misionero es también una misionera y por tanto debe ser ejemplo en todos los aspectos. Dice Azur, concluyendo, que Allah, el Todopoderoso, permita a nuestros hombres y nuestras mujeres establecer los más altos estándares de modestia y que todos podamos adherirnos a los mandamientos islámicos en todos los asuntos.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.